Y ahora, un momento con el director.
Sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo de compartir la palabra de Dios para ser edificados, para ser enseñados e instruidos en la verdad de Dios, de manera que podamos rendirle a Él una obediencia más acorde a su carácter santo. Hermanos y amigos, es bueno para mí compartir este tiempo con ustedes y espero en el Señor que ustedes también puedan disfrutar, al igual que yo, de estos comentarios, de este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Les recuerdo que nos encontramos en Deuteronomio y iniciamos hace ya unas semanas atrás una serie de comentarios a partir del versículo 18 del capítulo 16, en los cuales, a partir del cual se inicia una larga sección que terminará en el capítulo 26 y donde se trata ampliamente la administración de la justicia en Israel. Es en ese contexto que nos encontramos. Luego, a partir de los versículos 21 y 22, vimos cómo se presentan cuatro aspectos que se deben tener en cuenta si nosotros vamos a ir tras la justicia que es en Cristo Jesús. Y de esos cuatro, ya hemos visto dos. En los versículos 21 al 22, se advierte en contra de la idolatría. Luego, en el versículo 1 del capítulo 17, se nos habla acerca de las características que debe tener aquello que nosotros sacrificamos a Dios. En el caso de los israelitas, ellos sacrificaban animales. Nosotros sacrificamos alabanza. Nosotros sacrificamos obediencia, autonegación ante nuestro Dios. Como dice el apóstol Pablo, nosotros nos ofrecemos como sacrificio vivo ante su altar. Y en el día de hoy veremos el tercer aspecto de estos cuatro y tiene que ver con el proceder contra los idólatras. Y lo encontramos en los versículos 2 y 3 del capítulo 17 de Deuteronomio. Dice así la palabra de Dios: cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiese inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. El texto se está refiriendo a una clase de mal muy singular. Específicamente se está refiriendo al quebrantamiento de uno de los mandamientos más importantes de la ley, el segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Es por eso que la palabra mal, que se usa aquí cuando dice, si hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová. Esa palabra también puede ser traducida como impío, inicuo, injusto, depravado y también perverso. Y todos esos términos pueden ser usados como calificativos del pecado de la idolatría. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho perversión, que se haya depravado, que haya actuado inicuamente, que haya actuado impíamente ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos. La maldad de la idolatría, según este texto, es que rompe el pacto con Dios. Ellos habían sido libertados de la esclavitud en Egipto y habían hecho un pacto con Dios de servirle y de honrarle y de obedecerle y adorarle solamente a Él. Cuando alguien comete el pecado de idolatría, rompe ese pacto. Por ejemplo, cuando Adán y Eva prestaron atención a la voz del diablo, quebraron el pacto de obediencia que habían hecho con Dios. Y el resultado de la necedad de ellos fue la muerte. Se rompió el pacto y como consecuencia se introdujo la muerte. Desde ese momento y para siempre, el costo, el resultado, la paga de la idolatría ha sido siempre la muerte. Como nosotros podemos ver en los versículos 4 y 6 de Deuteronomio 17. Sigue diciendo, voy a leer desde el versículo 3 para que tomemos la idea. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso. Y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa te pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, ese hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. La denuncia del pecado de la idolatría era algo realmente grave, pues era algo que podía llevar a una persona a una muerte segura. Y es por eso que Dios establece que el asunto debía ser indagado muy bien. Si después que tú oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces actuarás de esta y de aquella forma. La palabra hebrea que aquí se traduce como indagar significa seguir en persecución o búsqueda. Buscar o preguntar, también perseguir, consultar, escudriñar, inquirir. La idolatría era considerada por Dios como un crimen de la más baja especie, pero los jueces tenían que indagar muy bien, no podía ser algo ligero, pues era una acusación que podía terminar con la vida de una persona por apedreamiento. Y es algo que, según vemos aquí, Dios lo considera como abominable. Y aquellos que nos escuchan diariamente recordarán la explicación que dimos de la palabra abominación. Es algo que huele mal, es algo que apesta, es algo que hiede, que delante de la presencia de Dios le es asqueroso, nauseabundo, repugnante, fétido, inmundo y altamente ofensivo. Por tal razón, toda acción idolátrica debía ser perseguida e investigada muy bien. Los jueces debían buscar, debían consultar, debían escudriñar, debían inquirir sobre los hechos para poder emitir un veredicto que fuere conforme a la verdad. La sentencia contra la idolatría, como ya dijimos, era la lapidación, es decir, morir por apedreamiento. Entonces no era algo ligero. Por eso también en el versículo 6, Dios establece que dentro del aparato judicial que operaría en este caso, debían haber dos o tres testigos. Por dicho de dos o tres testigos morirá. No morirá por el dicho de un solo testigo. El veredicto de los jueces debía estar sustentado por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Y por qué así? Bueno, porque el Señor conoce muy bien la maldad del corazón del hombre y su tendencia a la injusticia y a la venganza haciendo uso de la mentira. Por eso Él establece dos o tres testigos para resguardar la justicia. Y noten ahora, en el versículo 7, y solamente vamos a comenzar a verlo, porque el tiempo no nos dará para todas las cosas que hay implicadas en este versículo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los testigos no eran personajes secundarios en el juicio. Eran personas de primer orden. Ellos, su testimonio podía llevar a una persona a la muerte o podía salvarle la vida. Pero si lo llevaba a la muerte, ellos tenían un protagonismo de primer orden. Las primeras piedras de ajusticiamiento debían ser lanzadas por ellos. De manera que ellos debían tener una conciencia muy clara y muy limpia delante de Dios al momento de alzar su mano y apedrear. Prefiero dejarlo aquí y hacer un último señalamiento sobre la base de lo expresado en los versículos 2 y 3. Si nosotros vemos los versículos 2 y 3, como ya hemos señalado, que representan, la idolatría representa el quebrantamiento del pacto que el pueblo de Dios ha hecho con su Dios. Y esto era castigado con la muerte. Entonces, nosotros podemos entender un poco mejor la situación que actualmente pasa en el mundo islámico. El Corán está sustentado en una gran parte en la escritura del Antiguo Testamento judío. Y este tipo de regulación solamente puede ser llevado a cabo en un estado teocrático, como lo era Israel. Por eso la idolatría era considerada un delito que se pagaba con la pena capital. En los países árabes, donde, entre ciertas comillas, opera un estado teocrático, el ir y predicar un Dios distinto del que ellos creen, de Alá, es también considerado como algo que merece la muerte. Por eso los cristianos en el mundo árabe son perseguidos y son en ocasiones llevados a la muerte, porque ellos funcionan como una teocracia en cierto sentido. Y los radicales llevan esto hasta las últimas consecuencias. Entonces nosotros es algo que aborrecemos porque sabemos que ciertamente el Dios verdadero no es Alá, sino Cristo, Jehová, el Dios de los ejércitos. Pero es algo que nosotros debemos entender a la luz de esto. En su celo, que no es conforme a ciencia, ellos actúan de esta manera. Hermanos y amigos, el tiempo se me agotó y no tengo el tiempo para continuar hacia adelante. Si el Señor nos lo permite, mañana continuaremos viendo el versículo 7 de Deuteronomio 17, donde aparece por primera vez esa expresión, así quitarás el mal de en medio de ti, que veremos con cierto detalle. Tengan todos un feliz resto del día. Miguel Linares tuvo el placer de estar con ustedes.